Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Gloria a Dios, aquí estamos. El sueño no se nos fue, pero aquí estamos. Muy bien, bienvenidos a todos, por supuesto que sí, al primer servicio. A las 11:30 tenemos un segundo servicio y mientras estamos ahí, muchos de ustedes sé que están en el segundo piso en las clases de discipulado, en las clases de la Escuela de Vida, y usted que quizás dice, oh, yo no sabía de esto, o sí sabía, pero no me registré, quiero hacerlo. En bueno, algunas semanas más volvemos a comenzar, ¿ok? Entonces ahí es el tiempo de registrarse para usted. Hoy vamos a, en un momento más, a hablar acerca de otro atributo de Dios, que es la santidad. El primer domingo que hablamos de los atributos de Dios mencionamos algo de esto, pero yo les dije que íbamos a volver en ese tema, a hablar profundamente, y eso lo vamos a hacer hoy. Sin embargo, antes tenemos que orar, de una manera especial tenemos que orar porque yo no sé, no, dudo que lo haya visto en las noticias, porque las noticias no siempre ponen este tipo de información. Pero a nosotros aquí nos ha llegado esta noticia. Ustedes saben cómo están las cosas, ¿verdad? En el país, en el mundo, especialmente estos últimos tiempos. El domingo pasado hemos hablado acerca de esto. Yo mandé una carta vía WhatsApp a los que son miembros de la iglesia. Bueno, en esos días también ocurrió otro caso. Y este fue el caso de un pastor hispano. Y entonces queremos orar hoy por la familia del pastor Felipe Asensio y por su iglesia, Templo Monte Oreb, en Ramona, California. Él fue asesinado en su propia casa. Todavía se está tratando de investigar bien los motivos o quién fue exactamente, está la ley haciendo eso, pero alguien fue a la casa de ese pastor y lo mató. Y quién sabe si tuvo algún argumento, ningún argumento es válido, ¿verdad? Aun si no hubiese estado de acuerdo con él. Como dijimos el domingo, la violencia nunca, nunca, nunca es la respuesta. Hacer callar a las personas con las que tal vez no estemos de acuerdo vía la violencia no es ganar el argumento. El argumento se gana en debate. El argumento se gana, en nuestro caso, con la Biblia, ¿ok? Pero nunca eliminando a una persona físicamente, como pasó en esos últimos asesinatos, o inclusive en su carácter, hablando mal de la persona, etc. Pero vamos a orar por la familia del pastor Felipe y también, yo no lo conozco personalmente, pero no importa, es un hermano en Cristo. Y vamos a orar por Felipe, el pastor, y también por la iglesia Monte Oreb en California. Amén. Señor, vemos que como tú dijiste, los tiempos se ponen peor. Creo que esto da de alguna manera respuesta a aquellos falsos maestros que creen que las cosas van a ir mejorando antes de tu venida, cuando tú mismo, Jesús, dijiste que la maldad del mundo aumentaría como una señal del juicio, como una señal de tu próxima venida. Y vemos esto con lo que pasó la otra semana, con lo que pasó ahora también con este pastor Felipe Asensio. Pedimos, Señor, que tú bendigas a su esposa, a sus pequeñitos, un hombre tan joven, tan lleno de vitalidad y un hombre que predicaba tu palabra. Y también bendice a la iglesia Templo Monte Oreb, ahí en Ramona, California. Ayúdales, oh Señor, son tiempos duros y son tiempos donde la gente se hace muchas preguntas al respecto y los noticieros, de una manera muy injusta, no siempre, aún los noticieros hispanos no publican este tipo de noticias porque pues no ganan dinero con eso, no se hacen héroes del pueblo hispano al publicar una cosa así como pretenden hacerlo cuando es algo político o cuando es algo de alguna otra índole. Pedimos, Señor, que bendigas a esta familia, a esta iglesia, y pedimos, oh Señor, que el consuelo esté en ellos y que tú aún multipliques mucho más la palabra predicada desde allí para que mucha gente más pueda acercarse a ti, tomar valor en ti. Gracias te damos, Señor. Y ahora ayúdanos cuando hablamos de tu santidad y haz que estemos completamente atentos a este mensaje, porque tú vas a hablar a cada corazón aquí presente. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5. Como digo, estamos en los atributos de Dios. Estamos hablando hoy de la santidad de Dios. Y un escritor, se llama Drew Dick, dijo en un momento que hay una ironía muy grande, una cruel ironía. La cruel ironía, dijo él, de elegir el amor de Dios por encima de su santidad. La cruel ironía es que cuando hacemos eso, terminamos perdiendo ambas cosas. Terminamos perdiendo ambas cosas. Usted vio que hay una tendencia en las iglesias modernas, ya desde hace unos años, pero cada vez más, en solamente predicar del amor de Dios. Y de una manera exagerada, casi a veces romántica. Eso es heréctico, es ridículo. La semana pasada nosotros hablamos de la justicia de Dios y cómo está pegada, entrelazada al amor de Dios, y que no hay justicia sin amor, ni amor sin justicia, no se pueden desprender tampoco de los otros atributos. Esto es una ironía también, como dice Drew Dick, de poner el amor de Dios por encima de la santidad. Yo siempre les digo que todos los atributos de Dios están al mismo nivel, ¿ok? Entonces, si ponemos uno sobre el otro, perdemos ambos, como dice él. Y sigue diciendo, continúa diciendo, el efecto de una deidad familiar y amiga no vale mucho, solo el amor del Señor del cielo y de la tierra, que mora en una luz inaccesible, es verdaderamente imponente. Cuando perdemos de vista la grandeza de Dios, su amor pierde significado, dice este autor. Quizás por eso escribimos canciones de amor más empalagosas sobre el afecto de Dios, o hacemos especulaciones extravagantes de que Jesús habría muerto solo por mí. ¿Han escuchado cantos así? Eso no es así, no es cierto, no es así. Él pregunta, ¿intentamos convencernos mediante la repetición y los superlativos de que su amor aún tiene significado? La pregunta que Dick está haciendo es, ¿por qué algunas iglesias repiten tanto un canto, especialmente del amor de Dios, a veces por 10 minutos? Repiten la misma estrofa, hasta que toca las emociones, logra que la gente haga llorar. O como dice él, ¿no será porque no están convencidos de que Dios le ama? A mí, vamos, si usted dice, yo amo a mi cónyuge, a mis hijos, a mi amigo, a quien sea, ¿cuántas veces necesita decírselo en un periodo de 10 minutos? ¿No le parecería ridículo que alguien le diga a usted, te amo, 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 te amo? Llega un momento que uno debe decir, I got it. Bueno, yo sé que el Señor no se va a fastidiar, pero ¿por qué lo hacemos? Nunca se preguntaron por qué iglesia, nosotros no lo hacemos en la red, pero porque aprendimos a hacerlo. No está mal repetir algunas veces, pero Dick está yendo más adentro porque obviamente este hombre conoce o conocía lo que estamos diciendo. Pero continúo. Entonces él dice, ¿por qué hacemos ese tipo de cantos, especulaciones extravagantes, repeticiones constantes? Dice, solo cuando redescubramos la santidad de Dios nos sentiremos abrumados por su amor. Solo entonces nos daremos cuenta de lo verdaderamente buenas que son las noticias del Evangelio. Usted quizá mira alrededor cuando está adorando o alabando, porque a lo mejor es nuevo y dice, oh, nunca vi esto cantar. Y a lo mejor ve que gente tiene lágrimas en sus ojos o sus brazos están extendidos. Eso no es un contagio carismático, ¿ok? Para los que están escuchándonos en Radio La Red o viéndonos en YouTube, aparte, bienvenidos. No es un contagio carismático, porque hay iglesias carismáticas que ya automáticamente hacen eso. A veces hay cantos que ni tienen por qué hacer eso. O a veces hay líderes que dicen, levante las manos, cierre los ojos, apaguen la luz. Y esto es una preparación que, bueno, se hace, pero lo hacen. Pero usted ve que aquí nosotros no lo hacemos y, sin embargo, hay muchas personas que expresan emoción. Y quizá usted pregunta, ¿por qué será? No están viendo a Dios, ¿por qué expresan emoción? Porque lo conocemos. Lo conocemos personalmente. Entonces nos encanta hablar bien de Él cuando cantamos y expresarle nuestro amor cuando cantamos. Y estamos haciéndolo cada vez mejor. No es obligación sentir una emoción, levantar las manos o hacer esas cosas, pero cuando uno lo conoce cada vez más profundamente a través de las Sagradas Escrituras, a través de la oración, es casi inevitable. porque como Dios nos ha creado un cuerpo y nuestro cuerpo reacciona a todo, es como casi inevitable, ¿ok? Entonces, para que usted sepa, si es una persona nueva en la iglesia y dice, no entiendo por qué hacen eso, bueno, es casi inevitable, no es obligatorio, simplemente es una expresión, pero opuesto a lo que otros han creído cuando se habla de la santidad de Dios, vamos a ver en este mensaje dentro de un poquito más, que no es un espectáculo. Ahora, la santidad de Dios está mucho más allá de lo que usted y yo podamos comprender, mucho más allá de lo que usted y yo podamos entender. ¿Okay? Entendemos hasta cierto nivel, pero hasta ahí. Pero no podemos pasarla por alto cuando consideramos los atributos de Dios y decir, bueno, como esto es un poco inexplicable, ¿hasta qué nivel entiendo lo que es la santidad de Dios? Mejor no hablemos de eso, mejor no hablemos mucho de eso. No se puede hacer eso. Hay textos en la Biblia, inclusive, que hablan de temas muy difíciles. No es el caso de la santidad, pero aprovecho a decirles. Habla del cielo, habla del infierno, habla de la Trinidad, habla de Dios hombre, habla de muchos, muchos temas y palabras y cosas que a veces líderes, pastores, escritores, maestros de la Biblia prefieren pasar por alto cuando están en un púlpito porque piensan esto es un poco controversial o no sé cómo explicarlo o es demasiado profundo y a lo mejor nuestra gente no va a tener la capacidad mental para entenderlo. Nada de eso es correcto. El que trabaja es Dios, el Espíritu Santo, a través de su palabra y abre nuestra mente si nosotros estamos dispuestos a que Dios abra nuestra mente. Si andamos con el teléfono, estamos en otra cosa, pues no espere nada, ¿verdad? Pero si estamos en este rato tan breve comparado a toda la semana, completamente aquí, pues Dios va a tocar nuestro corazón y nuestra mente y todo lo demás. Y nos va a hacer entender, como dice la Biblia, misterios. Cosas grandes y profundas que tú no conoces, ¿recuerda ese versículo? Entonces, hablando de la santidad de Dios, usted va a ver varios textos bíblicos. El primero que tenemos en pantalla y luego vamos a ver otros. Esta es una visión que Isaías tuvo el domingo pasado. Cantamos este texto, si ustedes recuerdan, y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¡Ah! Preste atención, Usías era un rey humano y acababa de morir. Tenga eso en cabeza. Las faldas del Señor, dice, estaban en un trono sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, esto es una categoría de ángeles muy especiales. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo, santo, santo! Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Recuerden que es una visión. Una visión es algo que Dios produce en estos casos, como otros que tuvieron visiones, Pablo, otras personas. Y una visión es una forma de lenguaje que Dios tiene para comunicarse con estos seres humanos, especialmente en aquellos tiempos donde la Biblia todavía no estaba escrita y la forma de comunicarse con seres humanos es con ciertos elementos que los humanos pueden entender. ¿De acuerdo? Entonces muchas de estas cosas son literales, otras de las cosas uno dice, ¿y por qué la casa se llenó de humo? ¿Quién puso fuego? ¿Qué pasó? No se trata de eso, son expresiones que hablan de la santidad, de la majestad, de la separación de Dios. Estas 6 alas en estos serafines, que son ángeles altísimos, mucho más grandes que los ángeles más comunes. Y no, la idea de tapar sus rostros, la idea de tapar sus pies, la idea de tapar sus cuerpos, estamos hablando de la idea de reverencia, la misma reacción que tuvo un ser humano llamado Isaías, que es el que describe esto y dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Entonces los ángeles están aún, cuando no pecan, ante la reverencia de la majestad del Dios Santísimo. Y esta es la reacción. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, el apóstol Juan tiene una experiencia bastante similar, cientos de años después. Y en Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes, otros seres espirituales que no se describen exactamente cómo o quiénes son, tenían cada uno 6 alas, y ahí aparecen otra vez, posiblemente estos 4 seres vivientes eran serafines. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Esto no lo describe Isaías, así que no sabemos si son los mismos seres o no. Hay que entender que en el cielo hay seres diferentes que Dios ha creado. Y no cesaban día y noche. En el cielo no hay día y noche. Es una visión, ¿ven? Es una manera de decir constantemente. No cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso significa la eternidad de Dios. Ahora, santo, 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 ¿por qué tres veces? Algunos dicen, bueno, aquí está refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, es un lindo concepto, puede ser, pero en el original no es lo que está diciendo. ¿Okay? Puede ser, pero no hay que afirmarlo absolutamente como algo que literalmente es, cuando en el texto en el hebreo y en el texto en el griego no está exactamente refiriéndose a eso. No está mal aplicarlo, pero hay que tener cuidado con eso. Es una realidad, pero aquí esto se llama el trisagion en griego, y esto significa tres veces santo. Y en la cultura judía, inclusive, el repetir tres veces un concepto, no solamente un nombre, sino un concepto, era indicar algo que es lo máximo. ¿Okay? Lo máximo. Entonces, esto es la manera de comunicarlo a nosotros humanos. En el idioma hebreo, en que fue escrito este texto de Isaías 6:3, leemos Kadosh, Kadosh, Kadosh. Esa es la forma que se dice. Y la mayoría de las traducciones dicen santo, santo, santo. Y la traducción literal es que es santo en todos los sentidos. O sea, no hay ninguna cosa en la que él no sea santa, por eso esta triple mención. Y también significa es infinitamente santo. Entonces uno podría ahí sí repetir santo, 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 y no cansarse. La idea es, estamos describiendo a alguien que no comenzó un día siendo santo, un día va a terminar de ser santo, o de las 10 a las 8, es, de la mañana a las 8 es santo y después no, es santo, 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 siempre. Y ahí recién estábamos cantando el canto, decía, canto santo por siempre. ¿Ven? Entonces, es fácil cantarlo así, pero yo creo que hoy usted ahora tiene una idea más grande de cuando cantamos santo, santo, qué significa que es santo por siempre. En todos los momentos Dios es santo. No importa las circunstancias que ocurren en la tierra o en otros partes del universo, Dios es santo, santo, santo. No importa lo que pase en este planeta y los sufrimientos que usted y yo tengamos en nuestro matrimonio, familia, iglesia, economía, Dios siempre es santo. Y usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que pasa? Si Dios no fuese santo, 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 Dios no sería amor, 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 justicia, justicia, justicia y todo lo demás. Entonces Dios sigue en su trono siendo santo, en control de todo, y su santidad muestra también esto. El Salmo 99, versículo 9, nos dice, exaltad a Jehová nuestro Dios, esto es una forma de adoración, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2, la Biblia dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay otros dioses. Por eso la Biblia odia las imágenes de los apóstoles, de María, de algún otro santo patrono que la iglesia a lo mejor católica ha designado, o que en la mente de la gente piensa el universo, uno puede hablar con el universo y el universo tiene cierta energía. Vio que eso está de moda hace unos años, las últimas dos décadas. Y ahí, ¿sabe lo que hay en el universo? Astros, estrellas, planetas y todo ese tipo de cosas que Dios ha creado. Y tenga cuidado con esa enseñanza de que en el universo hay cosas, porque la otra cosa que hay en el universo son demonios. Y mucha gente que está pensando que está hablando con la energía o que el karma esto y lo otro, está contactándose con demonios. Los cristianos vemos por la sagrada palabra de Dios que no es lo que la gente piensa. ¿Okay? Entonces, aquí dice, no hay nadie santo como el Señor. Ahí dice, no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces, no se refugie en la psicología popular en la psicología popular, no se refugie en su dinero, no se refugie en algún espíritu o alguna cosa que usted le dicen que hay por ahí, en alguna imagen que tenga colgada en su carro o en su camión o en su celular digitalmente, y usted la agarra y reza u ora y dice, ah, esto me va a ayudar. La Biblia aquí dice claramente, no hay nadie fuera de ti y no hay nadie como tú. Y Dios es fuerte y celoso. Celoso no con los celos que nosotros tenemos, pecaminosos. Esto es un celo de decir, yo soy el único. Y ustedes se atontan mentalmente recurriendo a otros falsos dioses. ¿Okay? Aún si tienen el nombre de personajes de la Biblia, y uno dice San Pablo, San Pedro. Bueno, esa sano santo tiene otra característica. Dios dice que usted y yo somos santos. Y usted dice, si me conociera, pastor. Y si usted me conociera a mí nos conocemos, sabemos que no estamos hablando de ese tipo de santidad. Somos santos porque Dios nos ha apartado por Él, Él nos ha apartado para Él. Y en Jesucristo nos mira con santidad y al mismo tiempo nos disciplina cuando pecamos. Si nos disciplina porque no somos tan perfectos. Pero Él legalmente, vamos a decirlo así, nos ve santos. Y sabe que somos santos porque Él nos ha comprado con la sangre de su Hijo, Señor Jesucristo. Pero cuando se habla de la santidad de Dios, no estamos hablando de este tipo de santidad otorgada por Dios gracias al perdón de pecado. A Dios nadie le otorgó su santidad. Eso es parte de su naturaleza. Por eso se llaman atributos de Dios. Es parte de quien siempre Él es y siempre será. Entonces Él está aparte de su naturaleza. No crean lo que los panteístas creen. Le hablan a los árboles, le hablan a los animales, le hablan a las plantas, como pensando que hay una comunicación con la planta, el universo, la estrella. ¿Escuchó esa horrosidad que dice, cuando los planetas se alineen y entonces usted tiene que... Eso es diabólico. Aún cuando los planetas hacen una línea, una curva, eso no tiene absolutamente nada que ver con usted. ¿Ok? Este es el mes de septiembre y algunos dicen, ah, usted cumpleaños en el mes de septiembre, oh, usted es de tal signo del zodíaco. Y por eso usted tiene estas características, Bologna, nada de eso es cierto. Eso no es cierto, eso es tan viejo como viejísimo y eso Dios lo condenó. En la Biblia hay textos que condenan el hablar a los astros y al zodíaco. ¿Ven? Cuando éramos niños, yo me acuerdo que en el diario siempre salían los signos del zodíaco. Entonces cada día tenía una cosa. Cuidado hoy que puede pasar esto y lo otro. Y yo de niño lo leía porque era curioso y después en la escuela nos reíamos. Pero muy pronto el Señor me corrigió siendo un niño, don't do it, no haga eso. Y en la Biblia vi, wow, perdón Señor. Y nunca más, un verdadero arrepentimiento es hasta aquí, no lo hago más, ¿ven? Entonces la gente dice, se burla de eso, pero le va metiendo... a la gente eso, y usted a veces va, llega al trabajo y pasa con eso, ¿verdad? Que hoy está así, está mal, porque que el karma, que el signo de zodíaco, y siempre buscan una causa. Siempre le buscan alguna causa. No crea toda esa basura. La palabra de Dios nos dice, Dios es el único santo, eso significa que Dios es el único que está en control. ¿Ok? De todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo nos instruye diciendo... que cuando oramos, mencionamos el nombre del Señor como llamándole Padre. ¿Recuerdan el famoso Padre nuestro que estás en los cielos? Santificado sea tu nombre, ¿recuerdan eso? Hay gente que lo dice, lo repite como un pequeño lorito o papagayo, ¿verdad? Puede repetir palabritas, pero ni sabe de qué está hablando. Entonces, Jesús dijo esto, miren, en otras palabras, los antiguos hasta ese momento, ¿cómo llamaban a Dios? Jehová, Dios de los ejércitos. A partir del momento que el Señor Jesús viene al mundo, dice, ustedes ahora pueden llamarlo Padre. Y ustedes dicen, ¿cómo? Ustedes, para usted y para mí eso es familiar, pero para los judíos era, ¿what? A pesar de que en el Antiguo Testamento hay una o dos partes donde Dios anuncia eso, pero al venir Jesucristo, el Hijo Unigénito de Dios, todo aquel que pide perdón por su pecado recibe a Cristo, se transforma en un Hijo de Dios. Entonces puede llamar a Dios Padre. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¡Wow! Santificado sea tu nombre. Traducido literalmente del griego es que tu nombre sea tenido en reverencia o que tu nombre sea considerado santo. El nombre de Dios representa quién es Él, todos sus atributos y su carácter santísimo. Por lo tanto, debe ser tratado santamente. Tenga cuidado, como dijimos el domingo, porque hoy en día hay muchas personas con las que usted está rodeada, electrónicamente o físicamente, que inclusive usan el nombre de Jesús en una maldición. O están acostumbrados a cualquier cosa que pasa, dicen, ¡ay, Dios mío! Don't do that, no haga eso. El hecho de que todo el mundo lo haga y se haga familiar, que no se haga familiar para una hija de Dios, para un hijo de Dios. Respete el nombre de Dios. Y aunque Dios no es literalmente el nombre de Dios, es el nombre que está en la Biblia y es el nombre que significa de alguna manera quién es Él y resume muchos de sus otros nombres, pero es como decir usted es un ser humano. Okay, pero en este caso se está refiriendo a Dios. Entonces yo nunca uso eso, ay Dios mío, o ay Dios esto y lo otro, o ay Jesús. No, aprendamos. Si aprendamos esto básico, después en la vida, en las cosas más grandes, siempre vamos a respetar mucho más todo lo demás que tiene que ver con Dios. Entonces el atributo de la santidad de Dios, su nombre también, indica la pureza total. Indica que no hay nadie como Él. La santidad de Dios nos muestra que su perfección es absoluta. No hay ni una pequeña manchita ahí, en su vida, en su carácter. Debido a la santidad de Dios, nadie puede verlo y vivir. Porque eso que leímos de accesibilidad o inaccesibilidad, eso significa que nadie puede verlo cara a cara y vivir. En otra forma, 1 Timoteo capítulo 6, verso 16, la palabra de Dios dice esto: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz que inaccesible. Uno no puede entrar a la radiación, diríamos técnicamente hoy, de esa luz, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. No puede verlo porque es un ser humano. Al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que si usted dice, yo leí de un profeta o un apóstol moderno, cosa que no existe, pero a muchos se pone en el título, o este el otro que tuvo la visión y vio a Dios, entonces mejor agarre la tijera y corte este texto de la Biblia, no sirve este texto, ¿verdad? Este texto dice, nadie ha visto a Dios y nadie puede ver a Dios. Lo que Dios ha mostrado en la Biblia a muchas personas que lo han tratado personalmente es una forma que Él escogió para comunicarse con el ser humano. Pero tal cual es Él y es espíritu, es un ser espiritual, nadie lo puede ver. No solamente porque es espiritual y nuestros ojos no están capacitados para ver seres espirituales como los ángeles o el mismo Dios. Eso tiene que ver también con su santidad. Uno moriría casi antes de abrir el ojo, por decirlo así, por su perfección absoluta. Entonces, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Observe qué diferencia con los ídolos. Los ídolos son manufacturados por seres humanos. No solo lo podemos ver, lo podemos ver, tocar, cambiar de la cocina al baño, a la cama, a la recámara, al carro, como queramos manipularlo. A Dios, Dios es inaccesible. La única manera de comunicarse con Él es a través de su Hijo Jesucristo, en el poder de su Espíritu Santo y hablar con Él bíblicamente, ¿ok? Así que el único es Él. El teólogo Wayne Grudem, tenemos algunos libros de teología de él aquí en la librería, él dice, la santidad de Dios significa que Él está separado del pecado y dedicado a buscar su propio honor. Dios es diferente de cualquier otro. Él está por encima de cualquier otro y nadie puede compararse con Él. Y atienda esto, Dios no está por encimita, Dios está por encima, una distancia inalcanzable en su ser y en su santidad. Nadie puede compararse con Él. Ahora Dios, en su misericordia y amor, porque nos ama, nos ha dejado maneras de que entendamos su santidad de alguna forma práctica. Por ejemplo, Dios ha separado este día, el primer día de la semana y lo ha declarado santo, como anteriormente declaró el día sábado, el sábado, como el día de reposo. Y vemos en el Nuevo Testamento que este es un día, el día domingo, que es la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estos dos días, esto es santo. ¿Qué significa? Está dedicado para servirlo a Él. ¿Amén? Por eso estamos aquí. Pero no, decíamos domingos atrás, Dios no ha consagrado para nosotros el domingo una hora y media. Todo el día es de Él. Y usted dice, bueno, no puedo estar todo el día en la iglesia, pastor. Donde quiera que esté, recuerde que este es un día para reflexionar en Dios, para pensar en Él de una manera aún más profunda de lo que pasa todos los días. Yo todos los días estoy orando, todos los días estoy estudiando mi Biblia y haciendo un montón de otros trabajos igual que usted. Pero yo he entendido hace décadas que el día domingo, donde la iglesia se reúne, y aun si estuviera enfermo y no pudiera venir, este es el día que el Señor hizo de una manera muy especial para Él. Es un día para pensar en Él. Yo recuerdo que el doctor Billy Graham, famoso evangelista, ya que está con el Señor hace unos años, ellos cuando tenía, él tiene como 5 hijos y eran pequeños, ellos el día domingo apagaban el televisor, radio, todo lo que fuera entretenimiento y diversión, y no estaban teniendo un servicio en la casa todo el día. Iban a la iglesia, estaban en servicio con la iglesia, como la Biblia ordena, pero luego pasaban todo el día como familia, hablando de cosas del Señor, hablando de la familia, hablando del mensaje que el pastor había predicado, cantando juntos como familia, descansando, durmiendo una siesta. A mí, aunque parezca mentira, aún esas cosas pueden alabar al Señor cuando se sabe lo que se está haciendo. Dios quiere que usted descanse, que se relaje. Pero no solamente para descansar su cuerpo, sino esto es algo santo. Dios lo ha apartado porque Él es santo. ¿Okay? Me vienen a mente ideas, estudios que he visto sobre el efecto positivo del cerebro. Pero lo vamos a dejar ahí porque se trata del Señor. Entonces, Dios nos ha dejado maneras de entender. Por ejemplo, Dios ha preparado el primer día de la semana y lo ha declarado santo, dedicado a servirle. Luego Dios ha puesto el tabernáculo, recuerdan el tabernáculo en el Antiguo Testamento y después el templo. Y bueno, cumplieron su función en ese tiempo, ya no tienen la misma función, no existen esos dos templos o el tabernáculo. También Dios separó a los sacerdotes y a los demás servidores, recuerdan, levitas y otros en el Antiguo Testamento, y les dijo, ustedes no pueden hacer los trabajos que hacen los demás, ustedes tienen que estar dedicados a mi casa todos los días. Se llevaba al templo todos los días sacrificios de animales, y se era mucho trabajo y había que hacerlo. Dios separó los utensilios. Usted ve en la Biblia y dice, ¿por qué tanto dato de que las cucharas del templo, que eran de oro, que esto es aburrido, ¿dónde está esto para mí? Ahora va a entenderlo un poco mejor. Todo eso fue separado porque tiene que ver con la santidad de Dios. Y en cada elemento usted va a ir viendo una línea de cosas. ¿Por qué el altar de bronce estaba aquí? ¿Por qué el otro altar estaba allá? ¿Por qué estaban estas columnas acá? ¿Por qué en el tabernáculo había ciertas flores o en el templo había ciertos árboles dibujados? O sea, no es porque, you know, llamaron a una de estas empresas de decoración de interiores y dijeron, that's so cool. ¿Vieron cómo hablan los decoradores de interiores? Algunos de ellos hay que entender su propio lenguaje. Hablan como que las cosas tienen vida, ¿no? Ponga la chimenea acá y píntela de tal color porque eso tiene carácter. Le da carácter a la casa. Y yo los escucho y entiendo lo que dicen. Y me gusta lo que hacen, pero hablan de una manera como que uno. Bueno, esa no es la manera en que Dios escogió los objetos, la pintura, la decoración. Todo hablaba del Señor Jesucristo. Y esa es la manera de interpretar la Biblia. Mira, ¿por qué están estos objetos? ¿Por qué está? Todo hablaba de la santidad de Dios. Todo hablaba de hasta dónde podía aproximarse el ser humano. No podía seguir al lugar santísimo porque automáticamente moría. ¿Ven? Ese tipo de cosas no eran pura decoración. Entonces, ni lo es el día de fin de semana, bueno, para sentirme mejor con mi conciencia voy a la iglesia. Un rato, ¿qué es? Una hora y media. Se me hace pesado cuando el pastor predica 32 minutos en vez de 30, pero ni modo. No, tranquilícese, este es un día apartado para el Señor. Y el tabernáculo, el templo, los sacerdotes, el pastor, todos, fuimos y ahora somos apartados para el Señor. Y usted, que es un hijo o una hija de Dios, ha sido apartado para Dios y ahora usted es templo del Espíritu Santo. ¿Ven? Y Dios no le pide que tenga cierta decoración especial exterior. Dios pide que su decoración sea interna. Pablo dice en el ornato de adentro, ¿verdad? En lo que el Señor ha puesto en usted, que es su Espíritu Santo. Entonces usted ha sido consagrado, consagrada para Dios porque Él es santo. Luego, ¿qué ocurre en la práctica, en la santidad de Dios con nosotros? Bueno, lo vemos en nuestro autor de hoy, que es Dios, a través de Isaías. Aunque Isaías amaba a Dios, y recuerden que era un profeta de Dios, cuando Isaías ve la santidad de Dios, ¿qué le produjo? Se siente inmediatamente consciente de su propia maldad como ser humano. Y era un profeta de Dios, no era un drogadicto, un alcohólico, un pecador, un mujeriego, una prostituta. A mí el hombre era santo. Sin embargo, frente a esa visión de Dios, Dios se la da para que nos muestre a nosotros lo que significa a una pequeña visión de lo grandioso que es Dios. La reacción de Isaías inmediatamente es temor a morir. Like, this is too much. Yo no voy a aguantar esto. Esto es tan glorioso, es tan perfecto, que aunque admiro esto, es como un hermoso espectáculo al mismo tiempo, me hace como un espejo ver a mí mi terrible pecado. Es muy difícil hacer una analogía, una ilustración de eso, pero me viene a la mente pensar, ¿y qué tal si usted tuviese un defecto en su piel y no le gusta mirarse al espejo, verdad? Porque cada vez que se mira al espejo, usted dice, el espejo muestra exactamente quién soy yo. Y por más que para salir al trabajo o a la calle me maquille o haga ciertas cosas para que no se vea tan rápido, no se vea, yo sé quién soy, yo me veo con la cara lavada. Bueno, cuando uno ve a Dios perfecto y único, tal cual debe verlo, es maravilloso y uno se gloría en el Señor y automáticamente también ve qué pequeñitos somos, qué defectuosos somos. A pesar de que somos comprados por la sangre de Jesús, legalmente somos adoptados sus hijos, pero mientras estamos aquí en el mundo deberíamos tener la actitud del profeta Isaías, ¿no les parece? Ahora, no la podemos manufacturar, no la podemos fabricar. ¿Es o no es? ¿Ocurre o no ocurre? Y eso depende de nuestra humildad, nuestra disposición de ver a Dios realmente y el Espíritu Santo, el mismo Dios, que como hizo con Isaías puede hacer con nosotros. No digo darnos una visión literalmente, sino tocar a través de esta predicación de lo que Él le pasó nuestro corazón. Él tuvo temor a morir frente a la santidad de Dios. Algo muy similar ocurrió con el apóstol Juan. Pero fue diferente. Juan tuvo una visión similar a la gloria de Dios, como hemos visto cuando él estaba exiliado en la isla de Patmos. ¿Cuál fue la diferencia entre Juan y Isaías? Porque Juan también se arrodilló en un momento y creyó que iba a morirse de semejante cosa. Y el ángel que Dios mandó tocó su hombro en la visión. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, Juan entendió que como él había conocido personalmente al Señor Jesucristo, como muchos de nosotros lo conocemos, aunque no lo hemos visto como él físicamente, él temió ante la santidad y la gloria de su Salvador, pero el ángel lo confortó, puso su mano sobre él y le recordó que era un hombre justificado por su fe en el Señor y por eso no moriría. Por eso no moriría. Pero la reverencia que los ángeles, Isaías y Juan mostraron ante Dios, esa es la referencia que debe hacernos a usted y a mí reflexionar. A veces en nuestro atrevimiento, cuando cantamos, cuando oramos, acá o en casa, o cuando leemos la Biblia aquí o en casa, de una manera muy apresurada, muy irreverente, muy imprudente, como a veces lo hacemos. O me agrego en este momento, o si usted no canta. ¿Le parece que es una opción? Pues nunca fue una opción en la Biblia. Un día vamos a hablar más profundamente de eso, aunque ya lo hemos hecho en algunas ocasiones. Así que, ¿por qué tenemos esa tendencia muy a veces casual? Bueno, somos familia, whatever. Les doy una recomendación. Todos los elementos del servicio, los cantos, los saludos, la ofrenda, hasta los anuncios, un testimonio de un hermano, la predicación, por sobre todas las cosas, porque es la exposición de la palabra de Dios, lo que hacemos durante el resto hasta que nos vamos. ¿Usted sabía que todos esos elementos están en la Biblia y son sagrados? Y no es legalismo ni religiosidad, simplemente trátelos como algo santo que fue apartado para Dios. Así que aun cuando estamos recogiendo la ofrenda, no crea que los anuncios que ponemos o si ponemos una música o un video son para pasar el tiempo y darle tiempo a los ujieres que recojan la ofrenda. Eso es para que usted no esté mirando su teléfono, no esté hablando con el que está al lado, porque de paso ni ve el anuncio. Recuerde dónde está, recuerde con quiénes está, recuerde con quién está. Okay, entonces, este es el día para dedicarlo a Él, este es el rato que estamos aquí para dedicarlo a Él, esto es reverencia. Y aunque no veamos ángeles dando vueltas por aquí o cayendo oro o espectáculos maravillosos, aunque eso no ocurra, usted no necesita estímulos visuales o auditivos para realmente recordar que está frente a la santidad de Dios. Amén. Entonces, pocas veces nos han enseñado esto y tomamos las cosas un poquito livianamente, pero podemos cambiar, ¿verdad que sí? La santidad de Dios no es un espectáculo brillante, como decía, aunque eso es una reacción inevitable cuando vemos algo y pudiera ocurrir una manifestación especial. En realidad, no hace falta ser conscientes de la santidad de Dios, que es una perfección y eso puede producir el mayor de los temores. No es un temor como cuando uno hizo algo malo, o cuando hay un ladrón ahí adelante, o un león. Es un diferente tipo de temor. Es un temor ante la autoridad, ante la santidad, ante la majestad de Dios. Por eso el profeta Isaías, cuando leímos recién, ¿qué dice? ¡Ay de mí! ¡I'm done! ¡Ay de mí! Nosotros deberíamos tener la misma reacción del profeta, aunque nunca recibamos una visión semejante de la gloria de Dios. Y aun cuando tenemos acceso, dice Hebreos 4:16, tenemos acceso con confianza. A usted en su país, a lo mejor es palabra nueva para alguno de ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre confianza y confianzudo? ¿Lo entendió, verdad? Entonces, tenemos acceso con confianza al Señor a través de la oración, pero no seamos confianzudos. ¿Ok? Recuerden que dijimos hace tiempo atrás, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro amigo, pero Él no es nuestro compadre. No es nuestro compadre. He's not our buddy. ¿Okay? Entonces tengamos que tener esa reverencia, esa santidad, aun cuando hablamos con nuestro Señor. Isaías dice, ¡ay de mí! Juan dice, ¡ay de mí! En otras palabras, y se le recuerda que podemos acercarnos confiadamente para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pero recuerde la diferencia entre confianza e imprudencia. Confianzudo. ¿Cómo se manifiesta la santidad de Dios en nuestras vidas, mis hermanos? Es una conducta, la santidad que rechaza el pecado. Y no es una conducta que usted puede traer de afuera hacia adentro. Hay hermanos queridos en Cristo en otras iglesias. Hay hermanos queridos en Cristo en otras iglesias que a veces piensan la santidad de un cristiano se debe mostrar desde afuera, en nuestra ropa, en nuestro atuendo. Bueno, sí, pero eso tiene que ver más con la modestia que hay de no exhibir nuestro cuerpo que cualquier otra cosa. Y otras personas dicen, bueno, puedo aplicar esto o lo otro. Ok, no está mal, pero realmente aquí la santidad es la conducta, es rechazar el pecado, es escoger hacer lo bueno delante de Dios todos los días. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16, nos dice la palabra de Dios, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué? Santos. ¿En dónde? En toda vuestra manera de vivir, no solo en el momento que estamos como iglesia, el domingo, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Debemos vivir de acuerdo a la santidad de Dios, porque fuimos llamados a ser como Él, no en su esencia, nunca vamos a ser dioses, como dice la iglesia mormona, sino en su carácter moral. Dios nos permite y nos llama a que seamos santos. No vamos a llegar jamás a su perfección, pero Dios nos dice que debemos imitarlo, como un hijo imita a su padre. ¿Okay? Cuando la santidad de Dios se refleja en nosotros, ¿qué pasa? La gente ve que somos de Dios. No se confíe de que si usted va a un restaurante o toma el camión acá al bus y va con la Biblia bajo el brazo y viste de cierta manera, La gente va a decir, oh, es una persona piadosa, me voy a acercar para que me hable de Cristo. Posiblemente va a decir, está loco. O es un santurrón, por eso no me hago cristiano. Le obligó el pastor a vestirse así. No es por ahí. El asunto es, a medida que la gente le conoce, ¿qué ve en usted? ¿Qué ve en mí? ¿Cómo son mis palabras? ¿Cómo son las suyas? ¿Cómo son mis decisiones? ¿Cómo son las suyas? Eso está viendo la gente. ¿Cuál es nuestra actitud frente a algo que nos ocurre a todos? Justificados y pecadores. ¿Cómo es? Entonces, la santidad de Dios se refleja en usted y en mí. En Levítico capítulo 20, verso 26, Dios dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Por eso el pueblo de Israel sufrió tantas cosas, porque ellos querían ser igual que los paganos que los rodeaban, o donde estaban ellos en el cautiverio, y Dios dice, ustedes no son iguales, ustedes son diferentes. No había nada especial en Israel, sigue sin haber algo especial en Israel. No tenga esa idea mística del pueblo judío. El pueblo judío es tan pecador como usted y yo. La excepción es que ellos fueron escogidos para a través de ellos venir el Mesías, y la responsabilidad de ellos es tremenda, porque Dios les dijo, ustedes tienen que ser diferentes a los demás pueblos de la tierra. Es decir, no anden con imágenes, no anden con el paganismo. A mí, ustedes, yo soy Dios. Imiten, observen qué es lo que yo hago, dice Dios. Y esta es la idea para nosotros también, por supuesto, y el mandamiento para nosotros. Es una santidad, es algo esencial para tener una relación íntima con Dios todos los días cuando estamos orando a Él y experimentar su presencia. Y si usted dice, bueno, yo justamente no oro mucho porque me siento tan pecador, es cuando más tendría que orar. No voy a la iglesia porque, no sé, no me siento bien, estoy alejado, es cuando más tendría que estar, más necesita esa ayuda. Ayer un hermano en el retiro justamente dio un testimonio así. Casi a último momento no venía, ¿verdad? Porque, bueno, estaba medio frío, alejado. Y después, ayer dijo, gracias a Dios que vine. Yo necesitaba esto y lloraba y lloraba. Bueno, así es. La santidad de Dios, entonces, es esencial para la relación íntima con Dios y para experimentar su presencia. Hay gente que va a una iglesia o pone música en su carro o está allí haciendo ciertas cosas en privado hasta que baja la presencia del Señor, ¿verdad? Dicen ellos. O hasta que siento que el corazón me late y me pongo a llorar y ahora está la presencia y empieza a hacer cosas raras. La pregunta es esta. ¿Usted puede vivir así 24 horas? Lo que ocurrió el día de Pentecostés, ¿cuánto duró? ¿Una semana entera sin parar? Duró un ratito, posiblemente unos minutos. Fue una experiencia maravillosa. Esta es la experiencia que usted tiene que sacar de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y transformó su vida porque habían rendido sus vidas a Cristo. El Espíritu Santo ahora vive en usted. Así que esa transformación tiene que ser constante. Y no esté buscando experiencias místicas o sobrenaturales. Si Dios en su misericordia las quiere dar, Dios es Dios. Pero ¿sabe por qué yo entiendo que a veces Dios no nos da ese tipo de experiencias? Porque Él sabe que nosotros las vamos a manipular. Nos vamos a parar frente a una iglesia y vamos a empezar a hablar de tal manera que parece que nos tienen que hacer un altar de tan sacrosantos que somos. ¿Ok? Entonces, cuando a mí me han preguntado, ¿pero usted ha tenido, pastor, algunas experiencias muy especiales con el Espíritu Santo? Sí, ¿por qué no las cuenta? No, por la misma razón. Yo no quiero ponerme vanidoso, Pablo dijo eso. El apóstol Pablo dijo eso. Conozco un hombre, inclusive habló en tercera persona, no dijo yo hice esto. Conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, pero vio cosas que no son dignas de hablar y qué sé yo. Ahora, usted, decíamos en retiro con alguien ayer, qué curioso, en la Biblia el apóstol Pablo tuvo esa visión, Dios le mostró muchas cosas y dijo yo no me atrevo a decir lo que vi, no quiero hacerlo, no me quiero gloriar en mí. Hoy en día hay gente como que va de turismo al cielo 3-4 veces a la semana y escribe libros para contarnos lo que vieron. Y usted dice, ¿por qué lo llama falsos profetas? Por eso que dice la Biblia. Si el mismo apóstol Pablo no se atrevió. Pero claro, hoy en día algunos parece que son más cercanos a Dios que el apóstol Pablo. U otros cristianos. Entonces, la Biblia cuando habla de la santidad de Dios habla en términos que tienen que ver con Él y no con nuestra experiencia con Él. Pero nuestra experiencia con Él es transformadora, mis hermanos. Eso es maravillosa, es esencial. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A algunos les gusta la segunda parte de ese texto, pero no la primera. ¿Ven? Siga la santidad, mi hermano. Vístase así, no coma esto, no tome lo otro. Sí, pero fíjese que antes dice, seguid la paz con todos. Y la santidad, tener el carácter de Cristo. Esa es la manera de amar, sin la cual nadie verá al Señor, porque pues no conocen a Cristo si no lo hacen así. Así que Dios nos separó del mundo, por lo tanto, aun cuando dice que somos sal y luz del mundo, no pertenecemos al mundo, ya somos como una raza aparte, diríamos. Y no debemos unirnos al mundo. Vamos a ir concluyendo, este es el último de nuestros textos. Segunda Corintios capítulo 6, 14 al 18, de una manera de las más prácticas que he encontrado en la Biblia, nos habla de la santidad que debemos imitar, la santidad de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto está escrito a la iglesia en Corinto, a creyentes, como muchos de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y en qué concordia Cristo con Belial, que es un demonio? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid entre ellos y no toquéis lo inmundo. Eso no significa vayas a un monasterio, vayas a un convento, vayas a algún campamento cristiano y viva solo ahí con cristianos. Lo que dice usted es salir del mundo, pero no pertenece al mundo. Pertenecemos al Señor y la santidad de Dios está en nuestras vidas influyendo todo lo que hacemos. Y Él quiere que realmente permanezcamos en ese estado, ¿verdad? Estando entre los demás sin contaminarnos con lo que hacen los demás. Así que, en conclusión, ustedes ven, el atributo de la santidad de Dios es igual que todos los atributos de Dios, pero déjenme decirle, este es el atributo más odiado por el mundo. Y no muchas veces muy hablado en las iglesias. Y usted dice, ¿por qué ocurre eso, pastor? ¿Por qué tanta gente no habla mucho de la santidad perfecta de Dios? Porque la gente no quiere vivir bajo un estado de pureza moral. El estándar es muy alto. Sin embargo, los que hemos sido rescatados del mundo, hemos recibido la nueva naturaleza espiritual en Cristo, estamos destinados a la vida eterna con Dios, amamos la santidad de Dios, procuramos imitar la santidad de Dios cada día, aunque nunca vamos a lograr esa meta, procuramos imitarlo como Él es, para que Él sea glorificado. Entonces, ¿cuál será desde ahora su actitud frente a la santidad de Dios? ¿Aprendió algo? Dios es santo, santo, santo. Señor, esta mañana estamos aquí dándote la gloria por tu santidad. Perdónanos, somos tan pequeñitos, aunque somos tus hijos, sabemos eso, los que hemos pedido perdón por nuestros pecados y hemos recibido el regalo de la vida eterna, que es Jesucristo, clavado en la cruz, cargando tu ira y al mismo tiempo ofreciéndonos tu amor, tu perdón, resucitado al tercer día. Para vencer la muerte, vencer al pecado, vencer a Satanás y justificarnos aún legalmente delante de ti. Como hijos e hijas de Dios hemos sido adoptados por ti. Con mayor razón ahora sí podemos decir y cantarte santo, santo, santo. El que es, el que era, el que ha de venir, al que un día sí podremos ver como tu palabra nos dice. Gracias, oh Señor Jesús, también tú eres Dios y un día también podemos abrazarte y físicamente verte en ese cuerpo resucitado que nos darás en gloria. Gracias, oh Señor. Rogamos que todo aquel que escucha en Radio La Red o ve en YouTube o que está aquí presente, si no ha entregado su vida a Cristo, no demore más. No hay nada mejor que vivir en tu santidad, de amarte, de adorarte y tener la seguridad de tu vida en nuestra vida, la vida eterna. Gracias, oh Señor, te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y cantamos juntos para despedirnos. Santo, santo, santo. Y a partir de hoy, cada vez que cantemos este himno, vamos a saber lo que estamos cantando, ¿verdad? Cada vez mejor. Gracias, que el Señor los bendiga.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.